Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a Arcoíris. Gracias por su sintonía. Estamos grabando 6 de enero, jueves 6 de enero. Y les cito la fecha porque les quiero pasar ahora una entrevista que tuvimos anoche con Héctor Valdés Cocho, quien fue expulsado de Cuba, periodista independiente LGBTI. Fue expulsado con Esteban Rodríguez, que estaba encarcelado en Cuba. Los dos fueron enviados a El Salvador. Y anoche logramos realizar una entrevista a Radio Martí. Ricardo Espinosa, nuestro periodista, logró conversar con Héctor Valdés Cocho y quiero pasar ahora a esa entrevista.
Héctor, sería importante conocer cómo atrás, qué han hecho, por ejemplo, en las últimas 24 horas allí en El Salvador.
Gracias a Dios y también al presidente Nayib Bukele y a todos los funcionarios que acudieron en el día de hoy allá al aeropuerto de San Salvador, pues la pesadilla terminó. Una pesadilla que yo continúo diciendo que es una complicidad entre la dictadura cubana y la dictadura nicaragüense, que fue quien nos prohibió la entrada a Nicaragua. Fueron más de 24 horas de horror porque no habíamos ingerido alimento alguno, solo estábamos tomando café para poder sostenernos. Y con una preocupación muy fuerte de cómo iba a quedar nuestro estatus migratorio al quedarnos varados en un aeropuerto donde lo teníamos como un momento de tránsito, una escala. No, nunca nos imaginamos que íbamos a terminar varados dentro de ese propio aeropuerto. Pero bueno, gracias, vuelvo a repetir, porque nunca me cansaré de agradecer a las autoridades salvadoreñas, ante todo al Departamento de Inmigración, que fue de un trato excelente, y por supuesto al presidente Nayib Bukele por brindarnos su ayuda, su apoyo en el momento más justo que lo necesitaban.
Héctor, ¿por qué El Salvador y qué dice Nicaragua? ¿Qué razón aduce Nicaragua para no dejarles el pasar, hacer tránsito?
Nicaragua aún no nos ha dado explicaciones del por qué no nos dejó entrar al país. Ellos mandaron ese listado donde solo aparecíamos yo y Esteban, como que nos negaban el paso a su país. Nunca nos dieron una explicación, nunca nos dieron una respuesta, ni tan siquiera una breve nota, nada, no nos dieron explicación alguna. Y El Salvador, porque bueno, vuelvo y repito, fue una escala que hicimos cuando veníamos de Tocumen, teníamos que hacer una escala acá en Salvador para a las 9:30 de la noche tomar el vuelo hacia Nicaragua, que era por Avianca. Y hasta que a las 9:30 Avianca nos notifica que las autoridades nicaragüenses habían dicho que no nos permitían entrar al país.
¿Cuándo deciden ustedes, junto a Esteban, Héctor, decir si preferimos irnos de Cuba? ¿Cuándo toman la decisión?
Yo había negado la solución la opción del destierro en más de 3 ocasiones. La seguridad del Estado cubana ya me había, por supuesto, puesto en el tablero la opción de desterrarme, utilizando miles y millones de mecanismos, como el chantaje emocional por el estado de salud precario que sufre mi papá ahora mismo en los Estados Unidos, también intimidándome que podía procesarme por cualquier delito común. Sabemos perfectamente de que ellos utilizan los delitos comunes para enjuiciar a quienes se sienten o alzan sus voces contra ellos. Y similes razones que ellos me ponían en la mesa para que yo me intimidara o para que yo tomara algún tipo de temor y entonces decidiera exiliarme. Lo que me motivó entonces a, aceptar el destierro fue cuando ellos me dicen que Esteban Rodríguez no iba a ser puesto en libertad, no sé que yo me desplazara junto a Esteban. Ellos sabían el lazo de amistad tremendo que nos une a mí y a Esteban, el cariño inmenso que nos sentimos mutuamente y la preocupación inminente que yo sentía por el estado de salud precario que en ese entonces tenía Esteban Rodríguez dentro del Condenado del Este. Fue un momento en que no lo pensé dos veces y les dije, pues mira, si esa es la condición para que mi amigo sea puesto en libertad automáticamente, pues entonces yo me destierro junto a Esteban. Fue una decisión consensuada entre Esteban y yo y llegamos a la misma conclusión. Yo siempre he sido del criterio que no podemos menospreciar en qué trinchera luchamos cuando todas son buenas y todas son necesarias para una lucha como es la que libramos por la libertad de nuestra patria. Y fue lo que nos motivó a mí y Esteban a dar este paso. Nos sentimos mal, hemos llorado, hemos sufrido. Fue desgarrador el separarnos de nuestros seres queridos, como es el caso de nuestras madres, Esteban de sus hijas, yo de mi pareja. Y ha sido bastante desgarrador, pero nos tenemos uno al otro y nos damos la fuerza. Cuando él derrumba, yo doy fuerza. Cuando yo colapso, él también me la da. Y así estamos librando estos primeros días en el exilio.
Héctor, hablando de pasos, ¿cuál es el próximo que piensan dar ustedes mañana cuando salga el sol?
Mañana se tiene previsto que nos realicen unos análisis, unos chequeos médicos para ver sobre todo la salud de Esteban, que fue por supuesto la que más afectó en todo este proceso de su prisión, de su detención, de sus arrestos. Y nada, esperar a ver cómo termina nuestra situación, perdón, migratoria. Esto, muchas personas están diciendo que El Salvador nos dio asilo político, no es así. Estamos valorando, ellos están valorando la posibilidad de dejarnos acá dentro de El Salvador, pero por supuesto las políticas migratorias de todos los países son diferentes y ellos tienen que, por supuesto, consensuar y analizar qué posibilidades existe de ellos. Pero bueno, no se niegan a la posibilidad, como evidentemente lo han hecho, de ayudarnos.
Héctor, aparte del representante del presidente Bukele, ¿qué otros contactos han tenido? ¿Qué otras palabras? ¿El exilio? ¿Quiénes se han manifestado con ustedes?
Bueno, ha sido una ola maravillosa de solidaridad que se ha generado a raíz de que lanzamos la denuncia en las redes sociales. Ante todo, agradecerle también a los colegas salvadoreños, a periodistas salvadoreños que acudieron ahí al aeropuerto. Muchos pudieron entrar, otros no, a llevarnos algo de comida, algo de víveres para que tomáramos, porque vamos 24 horas sin ingerir alimentos. Por supuesto, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo por parte de la comunidad del exilio, por parte de personalidades del mundo de la política, de organizaciones de la ONG, cantantes, artistas, todos se volcaron alrededor de lo que nos estaba ocurriendo. Personas muy queridas para nosotros que también estaban detrás de todo esto que nos estaba pasando. Y en fin, el director del departamento de inmigración, o sea, el director de inmigración también es merecido el mérito que, o sea, y el agradecimiento, y todo el colectivo de trabajadores del aeropuerto internacional de San Salvador también, mi gratitud de por vida, vaya, como digo yo, mi gratitud de por vida. Por el momento, ellos nos permitieron la entrada a El Salvador, perdón. Y como bien dije, están valorando, están analizando, están siempre, por supuesto, apegados a las leyes migratorias de El Salvador. Y ya nos dirán qué decisión toman ellos como autoridad, como gobierno, pero siempre dejando a entender que sí respetan los derechos humanos, sí respetan los derechos fundamentales de todos y todas las personas.
Ustedes como colegas, como colaboradores de ADN, como miembros de la oposición en Cuba, se están analizando, se están viendo las heridas sufridas en prisión. ¿Son malas heridas a nivel interior o a nivel físico? ¿Cómo se ven?
Yo, hablando por mí mismo, me atrevo a decir que estoy desgarrado por dentro. Mis heridas no son externas, sino internas. Nadie sabe el dolor que causa mirar por la ventanilla de un avión y ver que el pedazo de tierra tuyo se te va en el mar o se te pierde en la altura. Eso nada más que lo saben las personas que se ven de una forma u otra obligadas a exiliarse. Es un dolor incalculable porque en esa isla dejas todo. Dejas tu familia, dejas tus amigos, dejas tu casa, dejas tu pareja o tu esposa, tu esposo, tus hijos. Dejas todo. Y por supuesto, después de ocurrir todo lo que sucedió en el aeropuerto de San Salvador, del temor de vivir lo que estabas viviendo, pues por supuesto yo le comunicaba a una amiga mía que me llamó para preocuparse por mi estado, que aún yo estoy en shock, aún yo estoy atolondrado, como decimos, aún no me creo todo esto que ocurrió, y sigo preguntándome, ¿por qué ellos llevan 63 años en el poder y por qué llevan 63 años perpetuando el terror en una sociedad que solo se desgasta por salir adelante? Y ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta del por qué ellos llevan 63 años en el poder. Y llevan 63 años en el poder porque se alegran, cantan, bailan, fiestan encima del dolor del pueblo. Y encima del dolor de tantas lágrimas derramadas en un avión, en una balsa. Y ahí es donde está el poder en Cuba, engrandecido sobre los restos de dolor del pueblo. Y es como bien dije en una entrevista que di hoy, me sumo a ese dolor que tienen 5 millones de exiliados que hay en el resto del mundo.
¿Cuál es el mensaje de ustedes, de los trabajadores por esa democracia, por esa libertad, para el pueblo de Cuba y que no desistan del empeño?
Yo siempre he dicho que... Siempre dije, antes de verme en esta posición que estoy ahora de exiliado, siempre he dicho que nunca tendría la moral de llamar al pueblo a la calle cuando yo no voy a estar presente dándole ánimo personalmente y cogiendo los palos, como decimos en Cuba, yo junto a ellos. Pero el mensaje para el pueblo cubano y para mis hermanos que aún continúan dando guerra, porque son unos gigantes tremendos, es el no desistir, pero también cuidarse mucho porque están luchando contra una maquinaria perfecta que es la represión. Entonces, no desistir en la lucha, pero tampoco, como que cuidarse mucho de las garras de ese monstruo que hace muchísimo daño y no sé ni qué mensaje dar porque realmente ahora ni coordino bien las ideas, pero... lo que siempre van a esperar de mí es apoyo en lo que pueda o apoyar, ahí voy a estar, pero nunca exponiéndolos a una cosa con que no me voy a exponer. Héctor, siempre he dicho que cuando yo esté presente, entonces expongo.
Muy bien. Héctor, con el abrazo de toda la audiencia de Radio Martí, por ese nuevo horizonte que se abre en la vida de ustedes dos. Pero antes de retirarse, queremos que nos explique... ¿Qué van a hacer, por ejemplo, esta noche? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo es la noche que les espera a ustedes? ¿Y qué compone su equipaje? ¿Qué trajo de Cuba?
Bueno, yo mi equipaje traje 2 chores y 2 pullovers. Esteban vino absolutamente sin equipaje. Esteban lo único que trajo fue un pantalón que le quedaba ancho, amarrado con un cordón de zapatos y un pullover. Fue lo único que trajo Esteban acá. Pero bueno, muchos amigos del exilio se han solidarizado, pues repito, y nos han hecho llegar ayuda. Y Esteban pudo adquirir un pantalón, un pullover, un par de zapatos para poder mañana ir al chequeo médico. Estamos ahora en un hotel, o sea, estamos en un hotel donde el gobierno, por supuesto, también cubrió con los gastos del mismo para que nosotros estuviéramos seguros, estuviéramos tranquilos, descansáramos, nos bañáramos, comiéramos y estuviéramos tranquilos dentro de toda la incertidumbre que vivimos.
Bueno, ¿y ya comieron pupusas?
No, ni sé qué es, así que tengo que investigar.
Bueno, Héctor Luis, pues un gran abrazo, aparte de desearle lo mejor y pues cuenten con nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro puente comunicante con toda la sociedad cubana a través de Radio Martí, a Esteban, a Héctor Luis y sobre todo al sueño de ser cubanos orgullosos de querer la paz, la libertad para el pueblo. Reciban ese abrazo y en medio del sabor agridulce, no importa, feliz 2022.
Muchísimas gracias, igualmente.
Ahí tienen las palabras de Cocho, Valdés Cocho, desde El Salvador, Eso fue una entrevista que se le hizo anoche. Estamos grabando jueves, el Día de los Reyes, 6 de enero, aquí en Radio Martí. Está sintonizado a Arco Iris. Yo soy Joe Cardone y continuamos el programa ahora con mi colega Ariane González. Ustedes la escuchan en el noticiero todo, y la ven en el noticiero todos los días aquí en Radio Martí. Y los breves y también todos sus programas, otros programas en esta emisora, la pueden escuchar también. Y a mí me gusta conversar con Ariane de muchos temas, pero principalmente en este programa hablamos mucho del tema del feminicidio. Ariane, gracias por estar con nosotros.
Gracias, yo iniciando además el año aquí.
Iniciando el año, lamentablemente, cuando se trata de Cuba, pocas veces tenemos buenos temas o temas muy positivos, y así comenzamos el año 22. Ya hay o ya hubo, lamentablemente, el primer feminicidio del año.
Desgraciadamente, sí. Fíjate, el año pasado, según los observatorios independientes de género en Cuba, varios de ellos, se reportaron un total de 31 casos de feminicidio, superiores al otro año, el 2020, que se cerró con 27. Esto va en aumento. Ya este 2 de enero, en el Batey Chiquitico Fabregat, eso queda en Remedios, ya hubo una primera víctima de feminicidio. La víctima se llamaba Maylen Guerra García, tenía dos hijos mayores de edad, convivía en el mismo domicilio con el agresor, que era su ex esposo, y esta es una de las graves consecuencias. A pesar de que ya había existido denuncias anteriores de maltratos, no hay ningún tipo de protección para la víctima y desgraciadamente se ha llegado al feminicidio.
A ver, los últimos años en Cuba se ha hablado mucho, discutido el tema de las de la modificación de la constitución cubana. Uh-huh. Sin embargo, este tema siempre queda fuera.
Absolutamente quedó.
¿Por qué ha quedado fuera, piensas tú? Es absurdo, viendo los números, la tasa altísima de feminicidio en Cuba. ¿Por qué queda fuera un tema tan importante?
Primero queda fuera porque eso demuestra que la sociedad cubana no es esa panacea que se han vendido el régimen durante tantos años.
Panacea igualitaria.
Exactamente, para la pobreza. Pero bueno, no es ese mundo idílico, ocurren estas cosas que han estado ocurriendo durante mucho tiempo. No está bien visto por parte del régimen, porque, y partamos del hecho de que lo dicen muchas de las activistas, el régimen cubano se comporta como un estado machista, donde la mujer, aunque ellos quieren aparentar otra cosa, la mujer no tiene los mismos derechos e igualdades que pueden tener los hombres, y aquí lo evidencia. No hay un código penal para las agresiones que puedan sufrir las víctimas de violencia de género, y además se ha apartado la ley integral pedida por el pueblo cubano contra la violencia de género para analizarla en el 2028. Estamos solamente iniciando el 2022. ¿Cuántas víctimas más tienen que ocurrir para que el régimen cubano se dé cuenta que sí es necesario, que además es algo que se hace en muchísimos países del mundo, incluso del tercer mundo?
A ver, sabemos que esta cuestión del feminicidio y la violencia contra género, contra las mujeres, no es único en Cuba.
No.
Lo vemos a través del mundo, específicamente en Latinoamérica. Hay brotes en ciertos países. Así que Cuba no es el único país. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí. Sin embargo, y es redundante, ¿no? Los números siguen escalando y el gobierno no reacciona. Y cuando uno ve una foto, un retrato de los dirigentes cubanos, todos hombres, todos más o menos de la misma edad, la misma generación, se ha pedido, el grupo feminista hace año y medio, hace un año escasamente, las 40 mujeres profesionales que mandaron una carta.
De todas las tendencias políticas.
De todas las
tendencias
políticas.
Y había opositoras y no opositoras.
Y sí, personas integradas a la revolución y al gobierno. Y sin embargo fue ignorada la petición olímpicamente por el gobierno cubano.
Uh-huh. Así mismo. Y no se hace nada, fíjate. El gobierno cubano durante mucho tiempo está diciendo que la Federación de Mujeres Cubanas representan a las mujeres
cubanas. Ah, la famosa Federación de Mujeres Cubanas.
Así mismo.
Háblame de la Federación de Mujeres Cubanas.
La Federación.
¿Por qué no atiende la Federación de Mujeres Cubanas este asunto?
Es lo primero que siempre estamos cuestionándoles. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no toman cartas en el asunto? ¿Por qué no gestionan los fondos de dinero que sí reciben? Por ejemplo, en establecer lugares donde las víctimas, hogares de tránsito donde las víctimas puedan ir a refugiarse. Absolutamente nada de eso se hace. ¿Y por qué no se hace? Porque no quiere hacerse, no hay ninguna voluntad política para hacerse por parte del gobierno, porque tienen que responder a los intereses de La Habana. Sencillamente para eso es justificar lo injustificable, que además está a plena luz del día ahí en Cuba, en cualquier lugar además.
Y la actitud esta machista, lamentablemente, hablando contigo sobre este tema en este mismo programa el año pasado, la edad de las víctimas a veces son mujeres jóvenes. Uh-huh. Asumimos que muchos de los agresores también son jóvenes.
Sí.
Y es lamentable porque se ve el traspaso de esta actitud de que uno puede atacar a una mujer y en este caso extremo, ¿no? Matar a una mujer y va a ser no protegido, pero tampoco perseguido por la ley.
Así es. Fíjate si esto es así. Mira cómo se manifiesta dentro de Cuba, que si vamos a ver cómo se están comportando en estos momentos con las mujeres que están presas en las cárceles, cuánto maltrato no están recibiendo esas mujeres en estos momentos. Golpizas, están siendo torturadas directamente y de forma doble, porque las torturan físicamente y luego son capaces de torturarlos evitando que esas mujeres puedan ver a sus hijos.
A ver, hay alguna evidencia.
Y eso es una violencia política.
Y lo hemos hablado también, que la manera de combatir este tipo de pensamiento, este tipo de corriente violenta en una sociedad es a través de la educación.
Uh-huh.
¿Tenemos alguna evidencia de que el gobierno, el régimen cubano, haya implementado algún, algún tipo de clase, de currículo para atender estos problemas?
La evidencia que tenemos es que dicen que lo van a hacer, pero en la práctica no hacen absolutamente nada. Así llevan 2 años. Diciendo que van a educar, que van a tomar acciones, que se va a hacer, pero lo que demuestran los hechos es que no se ha hecho absolutamente nada.
A ver, en términos generales, obviamente en este programa Arcoíris tocamos temas de la comunidad LGBTI, también temas específicos a género, como este tema de la violencia específica en género y las mujeres. Pero si despegamos un poquito, nos apartamos un poquito, ya vemos en la sociedad cubana, vemos todos los aspectos de la sociedad cubana en crisis, ¿no? Vemos violencia contra la mujer, pero es que como tú dices, la mujer recibe abusos múltiples,
sí.
Porque lo vimos en el 11 de julio, las madres con sus hijos, uh-huh, encarcelados, sin ningún tipo de proceso, etcétera, etcétera. Es un ataque total, ¿no?, de un gobierno que lo que parece es estar más preocupado en proteger su poder que atender las necesidades de un pueblo. Y son las mujeres por un lado, la comunidad LGBTI por otro lado, la comunidad trans por otro lado.
Los afrodescendientes.
Los afrodescendientes, por otro lado. Todo el mundo. Tiene su queja,
sí,
en la sociedad cubana.
Uh-huh. A veces quizás esas quejas de alguna manera no llegan a unirse y las vamos viendo separadas, pero son exactamente las mismas de un lado a otro de la isla.
Aquí siempre hemos dicho, y los invitados siempre, la mayoría, no todos, pero muchos han dicho, por ejemplo, miembros de la comunidad LGBTI, sean lesbianas o hombres homosexuales o trans, nos han dicho, sí, yo soy trans, yo soy homosexual, yo soy lesbiana, pero también soy cubano, cubana.
Claro.
Y no dejamos de tener que vivir las penurias que vive el pueblo cubano día a día.
Absolutamente, pero es que los mismos represores, esos mismos que están haciendo padecer tanto a todas estas comunidades y al pueblo cubano en general, sufren exactamente lo mismo que sufren ellos. las carencias, las situaciones que tienen, la falta de agua, la falta de corriente, la falta de libertad, y a veces, pues, no ellos mismos, en muchas ocasiones yo hablo con mujeres que han tenido conversaciones con los represores, por ejemplo, dentro de un carro de policía, donde las dejan cerradas durante horas, pasando calor, sin ningún tipo de ventilación, y ellos le dicen, bueno, pero ¿por qué ustedes hacen esto si ustedes están pasando lo mismo que paso yo? No hay respuesta. No hay respuesta por parte de ellos.
No, yo me pregunto si esos policías tienen esposas, novias, madres, hijas.
Uh-huh. Y lo tienen.
Y cómo es permisible ver este tipo de crimen sucediendo a menudo, al extremo. Estamos hablando no solamente de golpizas, ya estamos hablando en el caso de feminicidios, de homicidios.
De muertes.
De mujeres.
De muertes.
Por Dios, ¿hasta dónde tiene que llegar este problema?
No, desgraciadamente es así. Cuando una víctima va a la oficina de policía a poner una denuncia porque está siendo golpeada, porque está siendo hostigada, por cualquier situación que está viviendo, esa víctima pues acaba saliendo de ahí sin absolutamente ningún tipo de respuesta, porque tampoco hay un código penal que tipifique este tipo de delitos, las vaya a proteger. O sea, es que hay totalmente están huérfanas las mujeres cubanas en este sentido, algo que a nivel internacional muchos gobiernos eso lo tienen establecido dentro de sus planes, ¿no? Dentro de los currículos de a la hora de gobernar en cualquier lugar del mundo, hasta en países como África, por ejemplo.
Ariane González, gracias por estar con nosotros, periodista aquí, colega de Radio TV Martí. Gracias por el informe. Me voy a trazar la tarea de informarme un poquito más de las tendencias, por lo menos las estadísticas mundiales, a ver cómo va esto del feminicidio. Sé que las Naciones Unidas lo han citado como uno de las
como una pandemia,
una además, pandemia de una índole violenta como es el feminicidio.
Así es.
Voy a revisar esos números y vamos a mantenernos al tanto, por favor, de los sucesos en Cuba. Creo que es muy importante. Y lo acabas de mencionar, pandemia. Bueno, Cuba está sufriendo, como todo el mundo, la pandemia del COVID, pero además de la pandemia del COVID, la pandemia del régimen cubano, una economía que no funciona, carecen de todo, y encima de todo eso, no hay una ley que proteja a los residentes, a los ciudadanos de ese país, las ciudadanas de ese país. Gracias, Ariane González.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y gracias por continuar con su sintonía a este programa de Arcoíris. Y tenemos ahora dos invitados muy especial. No son foráneos a este programa, han estado con nosotros en el pasado, y estoy hablando de dos cineastas, productores, amigos míos y amigos del programa. Empezamos con Yaima Pardo y con Magdiel Aspillaga. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias, Joey, gracias.
Y la razón que tenemos a estos dos cineastas con nosotros es que vamos a estar todos colaborando en un proyecto nuevo que yo creo que debe de animar y entusiasmar a mucha de nuestra audiencia y muchos de nuestra audiencia y a lectores también de nuestras redes sociales que aprecian nuestros proyectos audiovisuales y nuestras series. Y esta serie es interesante, un poquito picante tal vez, y se llama Sexo en Cuba. Y Yaima, vamos a hablar un poquito de lo que es Sexo en Cuba. ¿De qué se trata esto?
Mira, queremos contar un poco la historia de las relaciones sociales, las relaciones de poder, también los procesos culturales a través de la relación de los cubanos con el sexo y la manera de expresar su sexualidad también. Es un poco ir a esos espacios más íntimos donde a veces ya las relaciones con el poder se demuestran de otras maneras, ¿no? Ver cómo somos en esa intimidad, cómo nos revelamos o cómo nos sometemos. Ir a esos espacios y contarnos desde esa mirada un poco personal, privada. No sé, construir una identidad también a través de estas historias y explicar también cómo funcionan las identidades sexuales, la diversidad que podemos tener en Cuba, cómo se expresa. Es un poco ambicioso, ¿no? Pero podemos tocar muchos temas desde ese prisma.
ambicioso y arriesgado, Magdiel. Creo que es primera vez que en Radio TV Martí se toca el tema del sexo de esta forma. Obviamente, como explica Yaima, de forma un análisis, ¿no?, de lo que ha sido nuestra historia, nuestra sociedad, la sociedad cubana, obviamente. ¿Qué nos comenta sobre esto?
Bueno, precisamente el sexo en general siempre es un tema, puede ser un tema tabú. Yo creo que la sexualidad, los cubanos en general nos caracterizamos por, o sea, el sexo define mucho a los cubanos históricamente. Y claro, detrás de todo este tabú y la cosa represiva está también un poco la historia de los últimos, por ejemplo, los últimos 60 años de dictadura, donde hemos podido ver toda esta, ¿sabes?, toda esta especie de represión y de limitaciones, etcétera. Y la sexualidad sigue estando presente, o sea, durante, como parte nuestra, de nuestra identidad.
Y ahí, aparte de trabajar con Magdiel y yo, que siempre, obviamente, es un gran honor.
Lujo.
Y
un lujo. Me voy a gastar.
¿Qué te motiva a ti como productora a trabajar en un proyecto como este? A ver, ¿cuál es el reto mayor y qué te motiva a trabajar en un proyecto de esta índole?
Me gusta que se expresen desde esas libertades, ¿no?, que se quieren ganar, o desde de cómo expresan su sexualidad. Me gustaría que los cubanos desde Cuba y desde varios lugares del mundo también hablen sobre eso sin tabú, sobre sus relaciones con el sexo, cómo lo expresan también. Me gustaría revisar la historia a través de esta mirada, de analizándolo también por esa vía, y hacer una mirada desprejuiciada también, analizar una dictadura súper conservadora que ha querido pisar el deseo y censurarlo también. Yo recuerdo que cuando uno entraba a Cuba, te ponían un papel que decía si uno tenía que marcar si tenía armas de fuego y películas porno. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo puede estar eso al mismo nivel si uno es adulto, ¿no? Y son películas para adultos. En todos los lugares las personas pueden, mayores de edad, pueden acceder a eso sin problema. Y en Cuba todavía, en la Cuba del 2022, eso es un tabú. Incluso en todos estos decretos también se penaliza. Incluso los artistas que trabajan el tema erótico también pueden estar penalizados por eso, por esa mirada tan conservadora desde el Estado. El Estado cubano también ha querido controlar esa sexualidad a través del CNESEX y como institucionalizarlo todo hasta el deseo, ¿no? Y me parece que esos son espacios tan privados, tan construidos desde lo individual, que eso hasta ahí el Estado no ha podido llegar, ¿no?
Sí, y ambos de ustedes tocaron el tema de una manera o de otra en su obra en Cuba. Magdiel, yo sé que tú, el tema del sexo, aunque no directo, aunque bueno, hay ciertas cosas experimentales que hiciste, art films, que toca el tema de la pornografía, por ejemplo, como sujeto, no como acto pornográfico, no per se. Pero, ¿cómo fue recibido eso? Y además, tanto Yaima como tú no siempre remaron por las aguas más oficiales en términos de sus trabajos y sus obras. ¿Cómo es recibido hoy a un joven cineasta que vaya al ICAIC o al ICRT y le presente un proyecto de este tipo?
Bueno, yo creo que ahí mencionado un poco, ¿no? Es un ataque a la individualidad, porque la sexualidad de alguna manera define tu propia individualidad, y eso parece ser un enemigo de las dictaduras, ¿no? Cuando yo trataba de hacer cosas en Cuba que tuvieran ese tipo de temáticas sexuales, etcétera, siempre, no sé, eran bien vistas y limitadas, o sea, no te permitían ponerlas, obviamente, en determinados lugares, porque yo creo que sigue siendo un tema tabú. O sea, no estoy tan actualizado lo que están haciendo los últimos realizadores, pero sí sé que el tema sexual sigue siendo un tabú en Cuba, cosa un poco rara, ¿no? Al final, o sea, es una dictadura comunista que tiene patrones estalinistas, sin embargo, vende una imagen de salsa, de tropical, ¿sabes? Es un poco
sexualizada, totalmente sexualizada, la Cuba que venden ellos en las redes, en los hoteles.
Playas tropicales, etcétera. Sin embargo, hay una represión sexual que es real dentro con la población y con la individualidad, tú sabes, al final.
Muy hipócrita por parte del gobierno. Es muy interesante esto, ¿no? Yo pienso que los realizadores ahora ya no tienen ni los espacios que teníamos nosotros, que era como la muestra joven esta del ICAI, Ya yo creo que ellos se reservan la libertad de crear lo que quieran porque no lo exhiben en espacios cubanos. Por suerte
Claro.
tienen se han creado ya estrategias para presentar su trabajo en otros lugares del mundo. Estaba pensando ahora en el Festival Instar, que tuvo una muestra también LGBT, tuvo muestras muy transgresoras. Y por suerte Tania le dedicó un espacio a ese tipo de cine porque se estaba perdiendo y el contacto directo con su audiencia más orgánica, que es la cubana. Porque a mí me encanta presentar nuestros trabajos en otros lugares del mundo, pero que se vean en Cuba, ese es tu target, ese es el público meta tuyo, al que tú le puedes contar una historia, al que tú entiendes, al que tú sabes llegar. Es muy difícil, por lo menos para mí, ¿no? Contar historias que lleguen a otros espacios que apenas conozco, ¿no? Y Cuba sí es un espacio que es muy nuestro y uno lo sabe contar porque lo vive, lo siente. Sabe cuáles son las necesidades de la gente que están ahí, sabe lo que están guardando, lo que se callan, lo que pudiéramos preguntarle, y sería un poco eso la serie, ¿no? Tratar de que la gente cuente lo que no le ha querido contar a nadie, las batallas que quisiera librar contra ese poder que trata de pisarle sus libertades. No sé, esta misma amiga nuestra que también es fotógrafa y quiere en hacer arte erótico en Cuba que se define como una mujer prosexo, que es Rocío Abayí, esta fotógrafa que bueno, nos encanta y queremos invitarla también al proyecto y que sea parte de nuestros caracteres, ¿no? A investigar ese proceso de cómo la juventud se va, la parte más joven de la sociedad cubana hoy siente un total desprejuicio con esos temas, cómo se conecta a través de las redes, tienen citas virtuales y sexo virtual también, el sexting, todo eso está existiendo en una sociedad conectada como la Cuba de hoy, y eso hace falta contarlo también, porque es parte de las vivencias y tiene su riesgo, y entonces también tenemos que contar lo que puede ser el peligroso en esas cosas, lo que es bueno o malo, y es un poco también una meta, ¿no?
Una meta y un reto, y es interesante que mencionaste LGBTI, y esto es parte de la fibra, ¿no?, de este programa también. Es decir, ya no hay la distinción de que estamos haciendo un programa sobre sexo LGBTI, sino estamos haciendo un programa sobre sexo, y LGBTI es uno de los componentes que compone todo este mundo de sexo, ¿no? No hay exclusión, no hay división, no hay separación.
Es la diversidad más pura, ¿no? Desde la individualidad, cada persona tiene su manera de expresarlo.
Exactamente. Y tú, me respondiendo un poco tu pregunta, yo de presentar un proyecto que tenga una carga sexual fuerte, obviamente es una cosa que, por lo menos en la época mía, eso es imposible completamente. Por lo menos por los canales oficiales, obviamente, que es donde se puede presentar un proyecto, es posible.
¿Y por qué piensan ustedes? Es decir, vaya, estamos hablando de un régimen tan frágil que algo como el tabú puede ser, y vamos a ser honestos, el sexo no es solamente tabú en Cuba, es tabú en muchas partes, inclusive en los Estados Unidos de América. No es un tema que las personas comentan o conversan abiertamente todos los días, lamentablemente, pero es el caso. Pero que un régimen, un gobierno, se sienta tan débil y tan frágil de que tema tanto que la gente comparta porno, si lo queremos decir así, es tan frágil.
Yo creo que como mismo temen de la libertad sexual, la pornografía, temen de la libertad también de información, o de la libertad inclusive literaria, por ejemplo. Me acuerdo en mi época que había que leer los libros de Kundera con forro. Siempre lo que sea un alimento de tu individualidad y te reafirma tu individualidad, yo creo que es un enemigo de una dictadura.
Así mismo, todo lo que te empodere, lo que te haga sentirte más pleno, es como el tema este de salir del clóset, ¿no? Las personas, por eso la comunidad LGBT ha estado tan a la vanguardia, ¿no? Cuando ya tú sales del clóset sexual, lo que te cuesta es nada para salir del clóset político también y empezar a decir la verdad en todos los sentidos. Yo pienso que la sociedad cubana, a lo interno, es muy desprejuiciada con este tema. y va a entender lo que queremos decirle con esta serie. Lo va a entender perfectamente, porque no es la sociedad cubana la que tiene los mayores prejuicios, como yo lo veo, por lo menos las personas que me rodeaban a mí en mi círculo social, sino es el poder, el que le tiene miedo a que las personas se sientan libres en esas áreas y se expresen con esa libertad. Ellos siempre van a querer controlar cualquier expresión de libertad, ya sea en la arista que sea.
Danilo Fuentes Cortés, que está en los controles hoy, dice que él habla de sexo todos los días. Además, con otros técnicos aquí.
Viste, es un tema cotidiano de todo el mundo. Es lo normal, ¿no?
¿Por qué no hablar? Y hablar abiertamente. No necesariamente hay que ser vulgar. Las personas asocian conversaciones de sexo. Pero además, ¿de qué estamos hablando de vulgar? ¿Cuán vulgar puede ser el sexo, pienso yo?
Depende de la persona que lo haga, o yo qué sé, de lo que le gusta a la gente, del consenso. De lo que tú cuadres con la otra persona, con las otras personas que estén contigo.
Siempre, yo creo que lo vulgar sería violación, ¿no? Atropellar a alguien,
sí,
violar a alguien.
Un crimen detrás de...
Romper el consenso, exacto, romper lo que se disfrute. Pero yo creo que el sexo también es la gente que lo disfruta a plenitud, lo entiende como un alimento para el alma.
No, ya Danilo está volado, ya los artículos de ropa ya están volando, ya, no, esto es...
¡Qué exageración!
Exageración, Yajima, tú no entiendes, lo que pasa en las cabinas de Radio TV Martín.
¿Sabes qué? Yo creo que las dictaduras comunistas tratan de vender un esquema, o sea, todo el mundo es igual, todo el mundo actúa igual. Yo me atrevería a decir que una de las primeras veces que yo sentí que se había caído esa cortina a través del arte y del sexo fue con los novísimos de la literatura cubana de la época del periodo especial, ¿no? Claro, la literatura tiene un alcance, sí. No tiene el alcance del cine, pero
el realismo sucio, Pedro Juan, estamos hablando, sí, Amir Valle con de La Habana Babilonia. Hoy es el cumpleaños de Amir, sí.
Ah, sí, se empezó a sentir ahí, yo creo que a través de la sexualidad se veía la verdadera Cuba, la Cuba profunda, tú sabes, creo que por ahí un poco fue uno de los primeros vestigios de que se mostró, ¿no? Se desenmascaró un poco eso.
Pero a ver, se desmascaró, pero bueno, el pueblo
existía
cubano
de todo,
existía.
Lo que se atrevieron a contarlo.
No, me refiero a que se mostró, uh-huh. En este caso la literatura, ¿no?
Exacto, sí.
No había existido en la literatura cubana hasta ese momento ese tipo de expresión.
¿Ustedes uh-huh. piensan que hay algo especial o único en la sensualidad cubana o simplemente es la misma que existe en todas partes del mundo? ¿Nos calentamos igual, hacemos el sexo igual o somos distintos?
Ay,
las damos
primero.
se lo tiraste allá ahí.
Mira, el tema este de ser una isla, de la combinación esta que tenemos de africano, español, todos los chinos, toda esta mixtura que tenemos nosotros, puede ser que nos abra más a lo nuevo, a lo distinto, que seamos por naturaleza una sociedad bastante desprejuiciada, ¿no? Hablábamos en estos días que estábamos medio en tormentas de ideas, organizándole, cómo había un teatro erótico antes del 59 también, cómo había zonas de tolerancia en La Habana, había lo que la sociedad creaba y necesitaba en ese momento también. Puede ser que también mujeres sufrieran de ser explotada por chulos, todos estos problemas, pero son problemas que surgen por las necesidades sociales también, ¿no? Y no estaba, y además después de la revolución también existían las prostitutas, existía todo lo que estaba en la mentira, y además generados por ellos mismos, por los militares, porque se saben todos los cuentos de esto, que llevaban mujeres para Angola y que eran sus prostitutas, pero eran vestidas de milicianas.
Bueno.
Entonces, exacto, todo eso nunca dejó de existir. Lo que estaba era enmascarado en la hipocresía esa que ellos construyeron. Y lo que yo veo que ha evolucionado esas necesidades de las sociedades ha sido a reclamar derechos para esas personas, a reclamar dignificar el sexo o dignificar las transacciones sexuales también, hacerlo más transparente, más justo, más disfrutable, y es a lo que tiene que tender la sociedad, ¿no? A buscarle derechos a esas mujeres que practican el sexo transaccional, como puede ser en Holanda, que se habla mucho de esto, ¿no? Aunque siempre tienen sus necesidades, pero no, la tendencia debe ser a garantizar esas necesidades,
y
¿no?
también Yaima, es importante que cuando tú mencionas que se va a tocar esos temas, por ejemplo, de otra vista, otra forma de mirar, otra perspectiva hacia lo que en el pasado tal vez se consideraba tabú. Ciertamente hay un lado oscuro también del sexo, que también vamos a cubrir, porque es parte de la historia. Y hablando de este tema tan interesante, llegó el que faltaba, el coanfitrión del programa, el único hombre que se atreve a poner su cara, su prestigio, su experiencia y su tesón. Además, se une a nosotros nuestro colega Ricardo Quintana, reportero de Radio TV Martí por muchos años. Ricardo, ¿qué te motiva a ti entrar en un proyecto tan loco, chico?
Bueno, primeramente saludo a ti, a Yaima y a todo.
Y a Magdiel, que está con nosotros también.
Bueno, pues a Magdiel, el elenco estelar de este nuevo proyecto, y por supuesto la gente que hace posible esta transmisión, a Berta y el ingeniero de sonido que está
Danilo.
Frente a la consulta, Danilo. Oye, pues nada, es un tema interesante, oscuro, y cuando digo oscuro es que poco se ha hablado de ese tema. Es un tópico que no tiene fin, no tiene punto final, y apenas que comienza. Yo pienso que con lo que hemos hablado en estas reuniones de preproducción, es un tema que está muy verde, pero que demuestra que en Cuba hay muchas necesidades, no sobre todo materiales, sino también intelectuales. Hay inquietudes como quien está explotando o apenas comienza a explotar ese tema, como por ejemplo la gente que tiene el OnlyFans, que lo hace por dinero o no, pero bueno, yo creo que también la sociedad cubana requiere de emprendedores, y esto es porque no, también
¿por qué
son
no?
emprendedores,
¿por qué
también
no?
son emprendedores, y que también, tú sabes, pues nada, pues se lanzan a lo desconocido y se lanzan a lo que quieren hacer.
¿Tú crees que parte del reto periodísticamente para un reportero, un investigador como tú, parte del reto, además de obviamente destapar estas oportunidades económicas y sociales, que parte del reto es parte de eso que nos estabas comentando, que es un tema poco hablado en términos de los medios de comunicación, ciertamente cubanos, ¿eh?
Bueno, yo realmente no...
Tú hiciste una búsqueda a ver quién había hablado de este, quién...
Bueno, nada, encontré que el amigo, bueno, amigo en la distancia, amigo que no me conoce, lo conozco a él, pero yo sí sé quién es él no sabe quién soy yo, que es el cineasta y amigo de Magdiel, y me imagino que también de Yaima, Carlos Lechuga. Se ha lanzado a tirar un par de cosas, no en imágenes, creo, o estoy seguro que no en imágenes, pero sí ha escrito un par de cosas. Ha entrevistado a esta muchacha que es, bueno, pues nada, si no la primera, pues una de ellas, y una de la gente que más suena. Y sin
Rocío Abayí, Rocío Abayí.
Y sin temor se ha quitado, pues nada, pues se ha quitado, se ha desnudado ante el mundo, y dice lo que hace y por qué lo hace. Y era muy, muy inteligente, muy entretenida, y como muy, muy de lechuga, pues la ha entrevistado hace unos cuantos meses.
Piensan ustedes, y la pregunta, y cerramos el show con esto, pero analicemos esto un momento. Piensan ustedes como productores de esta serie, que nosotros también vamos a descubrir y aprender en el proceso.
Definitivamente.
Y sobre todo cuando se lanza en un proceso uno que lo hace, ¿no?, o en la distancia, porque podríamos conseguir imágenes de Cuba, las entrevistas en Cuba, tú sabes, el video de apoyo, pero uno se queda con, ¿no?, porque el feeling, y eso lo sabemos nosotros que hemos hecho periodismo, ustedes, bueno, más producción, pero también periodismo, el flow, el feeling de la historia, te queda con apetito de sentirlo vibrar y de hacerlo como es, ¿no?
Bueno, una de las cosas que yo creo que vamos a empezar a realizar más y más aquí en Radio Televisión Martí, y esta serie es una de esas precursoras en este sentido, es de la mayor parte de las entrevistas van a ser en Cuba y por todas partes del mundo. Ricardo, vas a tener la oportunidad de entrevistar.
¿De viajar?
Yaima, ¿tú crees que Ricardo lo permiten entrar en Cuba para hacer un estudio sobre el sexo?
Sería bueno pedir una visa para eso.
Ricardo, ¿por qué no repites lo que nosotros, y esto compartimos con la audiencia, para que disfruten un poquito de lo que es el behind, detrás de la cámara, lo que son estas producciones? Estamos todos conversando sobre nuestras cuentas digitales o cuentas de email, y estamos hablando como tenemos que alertar que, bueno, vamos a estar yendo a ciertos sitios sexuales para hacer esta investigación, y salta Ricardo y dice, sí, por favor, y mándenle ese email a mi esposa también.
Sí, porque, o sea, en las computadoras del gobierno, en las computadoras estatales, pues bueno, requerido, como en ningún centro de trabajo, ¿no? Y en este caso se ha conseguido licencia para los que estamos implicados en este proyecto, bueno, se sepan la gente que tiene que ver con esto, de que, bueno, ahí van a haber ciertas entradas a sitios de este tipo, ¿no?
Yo que no convencionales, sí.
No convencionales.
Claro, y yo que estoy trabajando desde la casa, pues nada, le dije también a la dirección que le enviara un email a Clara Quintana para dejarle conocer que en su computadora de su casa,
se está investigando.
Van a hacer entradas de este tipo, van a registrar sus entradas de este
son
tipo.
Son investigaciones que está haciendo Ricardo.
Sí, señor. Oye, y una cosa muy importante que yo quería decir, que no lo dije, me quedé con ese, me quedé engatillado. Y la pregunta es, la voy a dejar abierta al ruedo. ¿Y el público cubano está preparado para este tipo de trabajo? El público cubano en general, o sea, la sociedad, ya sea los frikis, los más modernitos, pero también tenemos que contar con el tío y la abuela que todavía...
¡Chus María!
Sí.
¡Chus María!
Esa es la cosa, ¿te das cuenta?
Mira, también, Ricardo, yo creo que los números nos van a dar la respuesta, ya veremos.
No, pero además, pero también que te digan, ¡qué chumpería!
¡Chus María!
¿Sabes qué pasa? Que mucha de esa gente, de esa generación, no sabe que eso está pasando en Cuba.
Es interesante lo que plantea Ricardo, ¿cómo lo recibiría el pueblo cubano?
Mira, yo creo que con un sentimiento encontrado. Primero, bueno, salta, ¡ay, mi amor! ¿Qué cosa es esto? Y segundo, para que ellos mismos sepan, porque estoy seguro que no saben, o muchos no saben, que hay actores y hay personas que están metidas en ese mundillo, ¿no?
Exacto.
Nada, me parece que está siendo un poco paternalista y que el pueblo de Cuba está más preparado de lo que tú piensas.
Ah, mira,
yo,
qué bien.
Sí. No paternalista,
mucho más preparado.
Sí, me estoy yendo lo que me he encontrado, o sea, no lo por referir.
Vamos a ver cómo se recibe el programa, ¿verdad? Y eso dictará el futuro de la serie.
Yo no tengo duda que si va a recibir, va a ser un honrón, pero no dejo también de ver la otra parte
de la chusmería
y a la abuela con los ojos estilo
por oye, a lo mejor a lo para... mejor la abuela encuentra algo que le guste en la serie, vamos a dejarlo ahí.
No, y tenga algo que decir la abuela también, porque
¿también?
La idea es que todas las generaciones puedan hablar de sus experiencias,
por supuesto,
claro, seguro, ¿cómo no?
Oye, gracias Yaima Magdiel y Ricardo, gracias. Quintana. el elenco de producción y Ricardo, por supuesto, frente a la cámara de esta nueva serie Sexo en Cuba. Gracias a ustedes, los oyentes, gracias a Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles y a mi productora Berta Arrabal. Nos hablamos la próxima semana.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucaras.